Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estaremos junto a Jorge Contreras, nuestro experto en seguridad. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, como él tiene todo este conocimiento, tema de seguridad de la Araucanía propiamente tal, vamos a conversar sobre sus percepciones sobre la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que está trayendo bastantes coletazos. Y también vamos a hablar de que se conocieron, al parecer, quienes habrían sido los que estuvieron a cargo o los que hicieron este asalto que terminó con muerte de este matrimonio en Graneros. Vamos a hablar de violencia rural, porque aquí en Osorno también hemos tenido 5 asaltos en parcelas este fin de semana, así que es un tema que igual está candente y nos afecta a todos. Bienvenido, Jorge Contreras, ¿cómo estás tú?
Hola, muy bien, Rocío, muchas gracias. Con un poquito de ruido ambiente, pero espero que disminuya.
Así es, porque tú nos hablas desde los... ¿Dónde estás hoy día?
Hoy día estoy acá cerca de Colina, en Santiago.
En Santiago, muy bien. Sí. De Santiago se conecta Jorge para hablar con nosotros, pero también vamos a saludar a todos los que nos escuchan siempre en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro en Radio Mía en la 100.7, en Purranque en Radio Viva en la 92.7 y también en el canal 126 de Surbit. Nos pueden escuchar en Radio Despierta FM en Llanquihue en la 107.7 y también nos pueden ver por Crónica del Sur TV en Mundo Telecomunicaciones, canal 236, y comentar, compartir y hacernos todos sus análisis también desde Facebook, Instagram y canal de YouTube de País Lobo Prensa. Y este programa lo pueden escuchar las veces que quieran también en Spotify. Ahora sí, Jorge, nos vamos a hablar de política y mucho más en este análisis. ¿Cómo recibiste tú el informe sobre la Comisión por la Paz? ¿Te esperabas que hubiese esta votación que tuvimos?
A ver, sí, habían ya algunos antecedentes. Había tenido la oportunidad de conversar con gente que estuvo un poco vinculada al tema. Y sí, se esperaba que hubiese alguna votación en contra. Pero yo creo que en general el análisis que tengo de lo que está pasando es positivo. Yo escribí una columna hace poquito en el diario y mencionaba que una de las cosas más interesantes de este informe es que hoy día, por primera vez después de mucho tiempo, podríamos tener un catastro, es decir, un diagnóstico del estado del arte, de la situación que está ocurriendo en la macrozona sur y que además está abarcando efectivamente todos los territorios que hoy día están comprometidos, es decir, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, que son todas estas regiones que podrían estar involucradas y que podrían llegar a estar comprometidas en temas de violencia rural o terrorismo, ¿cierto? Y todo lo que se refiere y se denomina incluso en el informe como conflicto mapuche. Entonces, hoy día yo creo que antes de hablar de las conclusiones, de las proposiciones que se hacen aquí, hoy día el gran elemento que yo destacaría es que tenemos un diagnóstico, primero que todo, de todo lo que ha pasado hasta la fecha, es decir, tenemos se ha levantado una estadística y se dice cuántos... hechos de violencia han ocurrido desde el año 1997, que es cuando se comienza a contabilizar la cantidad de incidentes asociados al conflicto mapuche, hasta el día de hoy. Y también tenemos una contabilidad de las acciones que se han realizado, es decir, cuántas tierras se han entregado, qué instituciones han participado, cómo han participado, cómo ha sido la institucionalidad que el Estado ha presentado para dar solución a este conflicto. Por lo tanto, todo ese análisis que se ha hecho desde 1997 a la fecha, hoy día por lo menos nos dice en qué situación estamos, en qué estadio estamos hoy. Y eso es tremendamente relevante, porque yo particularmente después de leer el informe, lo leí bastante, leí un resumen ejecutivo inicialmente, porque el otro informe es bastante extenso, pero el resumen ejecutivo habla de que efectivamente hay un grupo heterogéneo, multidisciplinario, que representa diferentes sectores, que ha hecho un trabajo también de levantar información desde las comunidades, desde los territorios. Entonces, tiendo a confiar de que lo que tenemos es una data segura. Eso como para partir, Rocío.
Ya, entonces tenemos un inicio en el cual conocemos un diagnóstico que tú sentías que faltaba dentro de la zona, que no se tenía, pero hay bastantes críticos al respecto o escépticos de los acuerdos a los cuales llegaron por distintos motivos, por institucionalidades que se levantan, por montos, por tema de tierras, de cuánto es lo que ya se ha entregado. O sea, tú decías ya, aquí hay algo bueno, que tenemos un catastro para saber cuántas tierras hemos entregado y cuántas nos faltarían en teoría por entregar. Pero estos montos que si bien escuchaba a la senadora Aravena y decía, bueno, si siguiéramos en el ritmo que se han entregado las tierras acá con las que ya están asignados, o sea, personas que ya tienen su certificado, se demorarían más de 100 años en poder lograr entregar todo eso, y eso va generando mucha frustración y desconfianza también con el Estado. ¿Lo consideras así tú también o no?
Bueno, yo creo que esos datos son válidos. El gap, digamos, la brecha que se abre, habla de entre 80 y 120 años para poder cumplir efectivamente con las expectativas de todos aquellos que hasta el día de hoy y se espera en el futuro postulen a una compensación de tierras, ¿cierto? Una devolución de tierras, como también se le denomina. Pero, insisto, las propuestas que vienen tienen un trámite muy largo por delante. O sea, aquí viene un análisis, se supone que es una comisión presidencial. De esta comisión presidencial vienen respuestas desde la presidencia, y estas respuestas desde la presidencia también traen un elemento importante, que va a venir un trámite legislativo, es decir, el Ejecutivo va a tener que ir a proponer estas conclusiones y estas propuestas tienen que terminar después en un trámite legislativo. Por lo tanto, le queda mucha discusión a esto. Uno podría decir que esto es un volador de luces, esto es algo que no va a tener ningún fin. Bueno, esperamos que algunas de las medidas que se propongan vayan por lo menos a trámite y se discutan en el Parlamento y se socialicen con diferentes instituciones. Lo que sí tenemos hoy día, insisto, que es una gran ventaja, es que sabemos dónde estamos. Y ese catastro y ese saber dónde estamos te permite entonces tener un momento inicial, un kickoff para iniciar este trámite tanto legislativo como de discusión, de iteración de las posturas de la sociedad. Entonces, yo creo que es muy pronto, como para decir, me caso con que esta conclusión, esta propuesta es correcta. O que yo digo, yo me caso también con que esta propuesta es incorrecta. Lo que creo que es fundamental es no quedarse con esas propuestas dando vueltas, sino que hoy día hay una herramienta, hay un elemento que se puede ocupar ahora ya, que es este diagnóstico, porque hay políticas públicas que tenemos dos opciones. Las mantenemos hasta que se modifiquen a través de procesos legislativos, ¿cierto? O iniciativas presidenciales, qué sé yo. O accionamos ahora con el diagnóstico que ya está. Y hoy día hay una opción de accionar con el diagnóstico que tenemos de esta comisión. Entonces, ocupémoslo. Hagamos algo con ella. Si se entendió que la CONADI tenía procesos que no estaban funcionando bien, bueno, hagamos algo con ello, ¿no? Aprovechemos de modificarlo ahora.
Interesante ahí ir separando las distintas aristas en las cuales se puede accionar de manera más rápida, que aquí tú señalas las que se identificaron procesos en los cuales la CONADI no estaba actuando de la mejor manera, y ahí es un tema administrativo principalmente. No creo que haya un tema legislativo ni nada, sino que inmediatamente se pueden hacer acciones para mejorar los tiempos y los procesos en los cuales se está trabajando. Pero hay otros que entiendo que son más largos, que necesitan, por ejemplo, una consulta indígena o una tramitación de ley, que van a requerir muchísimo más tiempo o financiamiento, porque también hay un tema de un monto que está estipulado que no tenemos idea cómo eso se va a financiar, sino solamente entiendo yo que sería el catastro de lo que ya estaría como entregado o en proceso de poder hacer esta entrega de tierras. Pero es complejo todo lo que se viene. A mí me preocupa que si efectivamente tenemos una hoja de ruta, que es el objetivo que tenía esta comisión, se siga o en realidad quede guardado en un cajón. Porque hemos visto otras instancias en las cuales ha pasado algo muy similar. O sea, lo hemos conversado acá respecto a cómo se hicieron en el gobierno de Sebastián Piñera algunas acciones, por ejemplo, para poder identificar redes de corrupción dentro de las cárceles que se hacían a través de los RUT y que tenías como toda una visión de hacia dónde ibas y qué es lo que se debería hacer, y eso quedó guardadito en un cajón. Entonces, ¿cómo acá lo que ya se sabe que está identificado con este catastro, con estas políticas públicas que podemos utilizar ya? No, vimos a un presidente que lo recibió y dijo, bueno, muchas gracias, lo voy a revisar de vuelta a mi viaje a conversar. Bueno, todavía está viajando. Yo no sé si este presidente debe haber viajado más que Eduardo Freya. Alguien me lo va a tener que decir, pero es interesante ahí saber cuál es la respuesta que va a tener, y que todo va opacado también por el caso Procultura y todo el resto de las cosas que estamos viendo. Entonces, que los problemas de la contingencia no nos resten de hacernos cargo de las cosas importantes. Y yo no sé si este gobierno va a tener el espacio para hacerlo. Vamos a ver también en la cuenta pública qué va a decir el presidente el 1 de junio.
Bueno, respecto de eso, yo esperaría que los actores políticos, diferentes actores políticos, diferentes sectores políticos, vayan por un camino a decir, esto que tenemos efectivamente es un diagnóstico, esto que tenemos lo vamos a tomar en cuenta, basta con eso, basta decir, tenemos voluntad de tomarlo en cuenta, tenemos voluntad de que lo que aquí se está diciendo, poder empujarlo, poder llevarlo hacia adelante. Eso es lo primero que yo creo que tenemos que hacer, y que tienen que hacer los diferentes sectores políticos, a caminar por ahí. Y esperamos que esto no se transforme en una mirada ideológica. Es decir, que si la administración cambia en marzo del próximo año, no vaya a venir otra administración a decir esto no me interesa nada, no me gusta nada y lo voy a guardar. Yo espero que por lo menos esa señal se dé ahora. Ahora, el caso de Procultura, Rocío, ha ensuciado todo el debate, dejó fuera de la agenda todo. El caso Procultura es de las demostraciones más, digamos, evidentes de cómo se está haciendo política y por quienes declararon cierto, una superioridad ética, que ha sido lo que tanto se reclama, hoy día estén envueltos en este tipo de casos. Yo creo que realmente ensucian todos los procesos políticos que se están llevando, ensucian la discusión presidencial, ensucian la discusión parlamentaria, y lamentablemente estamos nuevamente situados en el lugar donde la corrupción está mandando el relato, y eso es algo muy triste, es triste para Chile, ¿no?
Saludo a Claudio y a Carlos que siempre se conectan y conversan con nosotros a través de Facebook, muchos saludos para ustedes. Mira, a raíz de lo que estamos conversando, no del caso Procultura, sino del tema de la Comisión por la Paz, Carlos tiene la visión que estos temas, que somos todos chilenos y lo demás es división, adoptar políticas de izquierda, se doblegan ante el terrorismo. Es una visión que tiene una parte de la población que es relevante. ¿Cómo entra dentro de esto del discurso? ¿Qué le dirías tú a Carlos en este sentido, tú que has tenido posibilidad de leer en un poco más detalle el acuerdo por la comisión? ¿Crees que quedan fuera? ¿Crees que realmente se produce una división con las... con el diagnóstico y las propuestas que está entregando la Comisión por la Paz?
Respeto mucho la posición de Carlos, que nos habla. Respeto mucho la posición y la entiendo muy, y de verdad que empatizo con lo que él manifiesta. Tengo contacto con muchos agricultores, con muchos empresarios de la zona de la Araucanía y del Bío Bío donde yo pertenezco. Y veo esta realidad frecuentemente, este grado de frustración, porque las medidas no caminan, porque las medidas no avanzan. Por lo tanto, primero que todo, decirle que respeto mucho su opinión, que lo que creo es así, a donde creo que tenemos que caminar nosotros, es a entender que esto es un conflicto que hay que enfrentarlo y hay que solucionarlo. Una manera es ir directamente con la fuerza, ¿cierto? Y tratar de intervenir desde la fuerza de la intervención, ¿cierto? De la macrozona sur, con los medios, con las fuerzas armadas, qué sé yo, cómo se está haciendo, y profundizar. Esa es una mirada que tiene un sector, que es decir, hay que profundizar, hay que tener más mano dura, hay que intervenir, hay que ocupar el territorio con muchas fuerzas militares. Aunque hagamos eso, mi mirada es que aunque profundicemos esa intervención y haya muchos delincuentes que están en esos sectores, ¿cierto?, aprovechándose del conflicto para cometer delitos y efectivamente cometer a estos terroristas, aún así todavía hay un conflicto subyacente que debe ser resuelto. Y si no se resuelve, esto se va a, digamos, extender en el tiempo y nunca va a tener solución. El conflicto hay que enfrentarlo, el conflicto existe. Por lo tanto, efectivamente, hay un grupo de 400, 500 personajes que son terroristas, que tienen de rodillas al Estado, y a esos personajes hay que perseguirlos con toda la fuerza del Estado de Derecho, con toda la fuerza de la ley. Independiente de ellos, hay un conflicto territorial, hay un conflicto de larga data en nuestro país, histórico, ¿cierto?, que en algún minuto tiene que ser resuelto. Yo no digo que eso justifique las acciones de estos terroristas, porque no las justifica por ningún motivo, pero también hay un diálogo que tiene que haber entre los chilenos, y esto mismo que dice Carlos, somos todos chilenos, yo comparto, somos todos chilenos. No hay aquí territorios intermedios, no hay un territorio, ¿cierto?, que sea con una gobernanza distinta, bajo leyes distintas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver que efectivamente haya un cierre de ciclo, que se acuerde de la manera común, una forma para seguir adelante. Es complejísimo hacerlo por las características de nuestro pueblo mapuche, por las características, ¿cierto?, que son comunidades independientes una de otra, que están atomizadas, que una resuelve uno, la del lado resuelve otra, y aunque tú hagas consulta a diferentes comunidades, siempre te van a quedar algunas que quizás no consultaste y que van a tener opiniones distintas, pero efectivamente tenemos que llegar a un acuerdo respecto a la restitución de tierra, porque alguien en algún minuto tomó la decisión de restituir tierra, y ese es un proceso que tú no puedes interrumpir, porque ya lo prometiste. Ya creaste una ley, te haya gustado o no te haya gustado la ley, ¿cierto?, de restitución de tierra, la creación de la CONADI, te haya gustado o no te haya gustado, esa es una política pública que está en curso y no la podemos detener, tenemos que cumplir como Estado con eso, pero esa política pública está sujeta a modificaciones, a actualizaciones y a mejoras, y eso es lo que tenemos que acordar como sociedad.
Es interesante, yo vi un video de Felipe Castro donde explicaba, también recordemos que Felipe es senador de la Araucanía, y él señalaba que hay un problema también en esta misma ley, que decía la ley igual está mal hecha, también ha sido comentario desde otros participantes como la senadora Carmen Gloria Aravena también, que decía hay un problema en la ley como se hizo inicialmente, tenemos que, si bien respetarla, hay que hacer modificaciones en esta ley, porque por ejemplo actualmente si hay un territorio que tenía una de estos títulos de merced o título de comisario, etcétera, se está entregando, como en el caso de la Temuncuycuy, 10 veces ese territorio en esa zona. Entonces también la ley está mal hecha y eso hay que hacerse cargo. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo nos hacemos cargo? O sea, si ya hay un diagnóstico, como tú bien señalabas, Jorge, que existe no solo este catastro, sino que hay fallas administrativas y otras fallas legales, eso no puede esperar mucho más tiempo, más allá de cómo vamos a resolver el conflicto, como a largo plazo completo, sí tenemos que hacernos cargos de lo que ya sabemos que está mal. Y en ese sentido respondo aquí la pregunta de Claudio, porque dice, el acuerdo no garantiza la paz. Yo estoy de acuerdo contigo, no garantiza la paz. Y también hay sectores que se desprenden de este acuerdo, como bien tú lo señalas, el jefe de la CAM, que dijo que esto no servía. Entonces es interesante ver cómo sí, de lo que podemos hacernos cargo, empezamos a hacernos cargo para ir acotando el conflicto, al menos poniéndole este frame, este marco en el cual ya estamos mucho más acotados en lo que tenemos que actuar. Mira, nos dice, ¿las políticas públicas pueden derogarse?
Absolutamente. La política pública es una estrategia que después tiene una serie de normas, que tiene decretos. Por ejemplo, dentro de la política pública está el concretar un estado de excepción constitucional. Es una política pública. En definitiva, es una decisión del Estado de actuar de una manera, y lo puede hacer a través de decretos, lo puede hacer a través de leyes, ¿cierto? Las leyes obviamente van a durar más tiempo, pero la estrategia está definida, y de esa estrategia van a surgir una serie de iniciativas con normas, otras con diferentes jerarquías de normas, que van a establecer una acción o actuación del Estado. Por lo tanto, si nosotros nos parece que la norma que hoy día está vigente para la restitución de tierra o la ley que rige todo este proceso no es la correcta, bueno, entonces no nos demoremos para una segunda discusión y corrijámosla ahora. Están los antecedentes, se está diciendo que hay cosas que no están funcionando, se está diciendo que hay acciones de la CONADI que no están funcionando bien. Entonces, corríjanla. Esa es la modificación de la política pública que esperamos. Y segundo, desde el lado que vive las ocupaciones, que vive, ¿cierto?, las tomas de territorio, lo que se necesita es un Estado con convicción, gobernantes con convicción, que digan, voy a emplear un estado de excepción constitucional realmente con todas sus atribuciones. Y en eso yo no tengo doble discurso. O sea, hoy día el empleo de las Fuerzas Armadas, hasta el día de hoy, siempre ha sido con limitaciones para los GDNs. Siempre le han dicho, haga hasta aquí, haga hasta allá, un poquito más, un poquito menos. Al GDNA, que es un hombre preparado, instruido, que conoce de estrategias para ocupar territorio y enfrentar este tipo de violencia y de terrorismo, le colocan un delegado presidencial que no tiene idea de seguridad. Entonces, ese delegado presidencial viene con instrucciones para intervenir, entonces va a moderar reuniones donde no tiene ni una competencia profesional para opinar. Imagínate que el Biobío, no recuerdo si en el último tiempo ya atreva, tres delegados presidenciales en un periodo brevísimo de tiempo. Es decir, a los GDENA les van cambiando la autoridad política, les van cambiando la mano y le van diciendo hoy día esto, hoy día esto otro. Y a la semana y al mes siguiente llega otro delegado presidencial que es muy mediático, que habla, que dice, y no tiene idea del conflicto, ni siquiera pertenece a la zona en ocasiones. Entonces, convicción, Rocío, convicción, que dejen actuar a los GDNA con sus atribuciones. Ellos saben lo que tienen que hacer. Cuando los GDNA han tenido la posibilidad de actuar con su estrategia, le han dado de libertad acción, han mejorado mucho los números.
Jorge, perdón, el no saber, pero ¿qué es un GDNA? Un general...
Es el jefe de la Defensa Nacional, que se nombra bajo decreto presidencial, es decir, depende del presidente de la República directamente y está dentro de las condiciones que se establecen para la disposición de un estado de excepción constitucional. Por lo tanto, un territorio que está bajo estado de excepción constitucional, de cualquiera de ellos sea, en este caso de emergencia, se nombra una autoridad, y esa autoridad es un militar. Y generalmente el militar que se nombra es un general, y el nombre que recibe por ley se llama jefe de la Defensa Nacional. Ese es el GDNA, Rocío. Por lo tanto, el GDNA, insisto, es el general. Generalmente en la Araucanía y en el Biobío es un general de ejército, o es un almirante de la Marina, que están presentes en la zona, que conocen muy bien el territorio y que despliegan medios para tomar el control. Pero cuando te dicen, usted comande esta operación, ya, pero no puede disparar, pero no puede entrar a tal territorio, pero no puede generar esto, no puede. Entonces le atas las manos a una operación que tú dices, que sean militares, perfecto. Le vamos a poner un mayor grado de rigurosidad, de fuerza a su acción, pero le atan las manos. Y eso no quiere decir que los militares vayan a generar más violencia. Son estrategias operativas pero que insisto, tienen todas estas interrupciones que lamentablemente generan distorsión en la configuración de una operación. Las operaciones militares se configuran, se establecen ámbitos de información, ámbitos de operaciones militares propiamente tal, ámbitos sociales, ámbitos comunicacionales. Se hace un diseño de diferentes ámbitos en los cuales se va a abordar, en este caso, el conflicto. ¿Pero quién le corresponde a la fuerza militar? Mantener el control de la seguridad pública y del orden público. Tanto cuando se le pide eso con limitaciones, obviamente los resultados no van a ser los esperados.
Y esta comisión no tenía por razón de ser hacerse cargo de esa arista. Por eso es lo que uno espera, qué es lo que pasa a nivel del Estado, porque se está haciendo cargo del diagnóstico y una hoja de ruta para desescalar el conflicto en esto que no se ha visto con tal claridad anteriormente, que en algún minuto cuando estaba el ministro Moreno, que ahora también era parte de la comisión, trataron de tener estas mesas de trabajo y que todo quedó ahí en el conflicto que ya conocemos. Entonces, eso se rompió y ahora lo estaban tratando de volver a tomar. Pero por parte del Estado, para hacerse cargo de restaurar el Estado de Derecho en esa zona, no estamos viendo tampoco no hay una hoja de ruta ahí todavía clara, entiendo yo, ¿o no?
O sea, esa lista que es la más políticamente controversial en el minuto no está abordada en el informe. Yo entiendo que claramente no es el fin del informe. Tenía tres objetivos esenciales ese informe y dentro del mandato presidencial, digamos, y dentro de eso no estaba el evaluar, ¿cierto?, la modalidad o la estrategia operativa para poder realizar la acción de las Fuerzas Armadas o la participación de las Fuerzas Armadas en el conflicto. Y yo creo que viene claramente una visión sesgada, ¿no? No lo voy a incluir en este informe porque prefiero que no entren en la ecuación. Entonces, digamos, no sé, decenas y decenas de estados de excepción que se han ido renovando. Hubiese sido muy interesante haber hecho un análisis también de cuánto es el efecto y el impacto que ha tenido esta política pública, porque ya es una política pública, no es una excepcionalidad, de solicitarle y disponerle a las Fuerzas Armadas que actúen en el territorio y controlen el orden público y la seguridad pública. Entonces, hoy día quedó fuera de ese análisis y yo comparto contigo que es lamentable que haya quedado fuera porque era mérito de análisis absolutamente incorporar esta variable. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después?
Quizás no para el mismo grupo, pero sí nosotros debiéramos esperar por parte del Estado que hubiese un análisis. Bueno, lamentablemente dentro del Estado no nos caracterizamos mucho por tener análisis de las políticas públicas que estamos implementando, en ningún grado. Tenemos ahí un check de saber si es que estas políticas públicas están logrando el efecto deseado o no. No tenemos ese control de gestión dentro del Estado. Pero bueno, es algo que sin lugar a dudas estamos al debe y ojalá que se logre implementar en los gobiernos futuros, porque en este ya le queda nada de tiempo. Ya va de salida, entonces no se van a meter ahí, creo yo. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, Jorge. Sí. No quiero dejar pasar la otra arista que estábamos conversando, que tu tema es seguridad también, o sea, yo sé que conoces mucho el tema de la Araucanía en particular y vamos a tener tiempo, yo creo, para que sigamos profundizando sobre eso, pero también conocimos el día de ayer que al parecer ya habían logrado identificar a algunos de los culpables de lo que había pasado en Graneros, porque es un tema importante, está pasando en la ruralidad de que se siente más desprotección, al parecer hay temas de delito, hay violencia, hay delincuencia que está migrando hacia la ruralidad también y se sentía mucha desprotección. Sin embargo, al parecer han habido algunos avances. ¿Qué noticias han tenido, Jorge?
Bueno, el que este matrimonio que fue tan brutalmente asesinado en Granero y que la fiscalía, junto con las policías, especialmente la policía de investigaciones, haya logrado detener a eventualmente los primeros directamente responsables de estos homicidios, lamentando siempre que esto haya ocurrido, es una buena noticia. Hemos hablado en otras ocasiones que el mayor inhibidor de la comisión de homicidios es efectivamente que los culpables sean condenados y sean encontrados. Mientras más homicidios hay en un lugar, en un territorio que no tienen nombre conocido del homicida, se va generando una sensación en quienes cometen los homicidios de impunidad. Y también se va generando una sensación en la comunidad de que el sistema y la institucional no funciona. Por lo tanto, el que se encuentren ya personas detenidas es una muy buena señal. Ayer yo vi con mucha, mucha difusión en los medios de comunicación social. Eso también es importante, porque también da señales. ¿Qué está pasando en la ruralidad? Lo que ocurre es que efectivamente estamos teniendo una migración de ciertos delitos hacia sectores que están más desprotegidos y que es muy difícil de proteger. Estuve haciendo un seminario en una junta de vecinos en Los Ángeles que son condominios iguales que los que conocemos en este caso de este matrimonio. Y ellos estaban muy asustados que les pasara lo mismo. Entonces buscábamos maneras de cómo generar protección y generar de alguna manera disuasión y poder impedir que estos delincuentes lleguen a tu condominio, entren a tu pequeña parcela o gran parcela, hagan lo que quieran dentro y nadie se entera, que es más o menos el fenómeno que ocurrió. Entonces, hoy día hay estrategias de seguridad para hacer eso, pero especialmente lo que tiene que ocurrir es que hay que modificar también las estrategias operativas y preventivas de las policías y de los municipios. Es decir, ¿por qué se produjo esta migración? Porque nos hemos preocupado de los comerciantes ambulantes, nos hemos preocupado de los delitos dentro de las ciudades, en los cascos urbanos, en los cascos históricos. Entonces, ¿qué pasaba, Rocío? Sacaste a todos los delincuentes del casco histórico, los movilizaste, ¿y para dónde se fueron? Obviamente que se van a buscar sectores que estén desprotegidos. Sí, el delito es efectivamente móvil y migra. Y además muta dependiendo de las condiciones que le pones, ¿cierto? Que le pones tú para impedir su acción. Entonces, lo que yo creo es que mientras más los municipios van generando acciones en sus cascos urbanos, obviamente vamos a tener una dispersión de estos personajes hasta zonas rurales. Le pasa a Colina, que es una comuna donde yo presto asesoría, y le pasa a ellos que el casco urbano ha ido y ha ido, ¿cierto?, siendo protegido, pero empiezan entonces a buscar a los condominios. Y en el mundo agrícola, en la zona de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, pasa lo mismo. Entonces, empiezan también estas bandas de narcotraficantes que yo te he comentado en otras ocasiones que cambiaron su modo operandi, que antes les gustaba mostrarse, les gustaba tener casas gigantes y hacerse alarde de toda su riqueza. Bueno, hoy día ese modelo cambió. Hoy día hay muchos miembros de las bandas de crimen organizado que primero puede que estén fuera de Chile y operan desde fuera de Chile, y segundo, que si están en Chile buscan lugares mucho más silenciosos para operar. Lo que te tiene que llamar la atención es que de repente en tu condominio aparece una casa con columna, aparecen tres tremendas camionetas, y el flujo de gente es como irregular, de día, de noche, y ellos como que se blindan completo para que nadie los vea, ¿ok? Entonces, si eso está ocurriendo, eso nos tiene que llamar la atención, nos tiene que alertar, y nuevamente, comunidad organizada. Un condominio tiene que saber quién vive ahí, un condominio tiene que entender qué personas llegaron a vivir ahí, un condominio tiene que alertarse si es que está viendo estas conductas que son muy extrañas, y que además, como que de repente, de un día para otro, apareció una persona con miles y miles de autos, que entran y salen autos de alta gama, que tremendas casas, que tremendas conexiones, y muy blindado, con barreras muy altas, con muros, con cámaras, prácticamente un búnker. Entonces, esas situaciones son las que estamos viviendo, la migración del delito, estamos viendo a este delincuente que ahora ya no quiere aparecer en la televisión ni en medios de redes sociales, sino que está más oculto y quiere tener un búnker para hacer su acción, digamos, y llevar a cabo sus delitos.
Jorge, se nos acabó el tiempo, como siempre pasa volando en este programa. Te quiero agradecer por la conversación el día de hoy, por todo este análisis que hicimos sobre cómo se el informe por la paz y el entendimiento, y también sobre cómo se está moviendo el crimen dentro de las zonas más rurales. Muchas gracias, Jorge Contreras, también a todos los que nos escriben por Facebook, Claudio, Carlos, y por YouTube, Pedro, aquí, que nos pone sus comentarios, siempre felices de poder leerlos y poder ir comentando con ustedes.
Sí, muchas gracias.
Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast, y los dejo invitados para mañana en otro episodio. Nos vemos. Chao, chao.